Son las 7 de la mañana, 6 minutos. A esta hora la noticia y el análisis en RCN Radio. La Corte Suprema de Justicia, como les hemos contado desde temprano, más concretamente su sala civil, ordenó medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica en Colombia. Entre esas instrucciones impartidas por el alto tribunal, se ordenó suspender el uso de escopetas calibre 12 por parte del ESMAD, tener acompañamiento activo de la Defensoría e incluso le da la Corte al Congreso la instrucción de ajustar algunas normas para garantizar la protesta pacífica en nuestro país. Pero hay quizá una calificación que ha llamado la atención. La Corte Suprema dice, abro comillas, que fueron violentas, arbitrarias y desproporcionadas las acciones de la policía durante las protestas del pasado mes de noviembre y pidió al gobierno que ofrezca disculpas por los excesos y abusos de la policía. Para hablar sobre esta muy importante noticia nos acompaña hasta ahora Franklin Castañeda. Él fue una de las personas que presentó esta tutela y es además presidente de la campaña Defender la Libertad. Don Franklin, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted.
Buen día a ustedes y a todas las personas que nos escuchan en este momento.
También está, para poner en contexto constitucional lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, el doctor Juan Manuel Charri. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros, doctor Charri. Buen día.
José Manuel, oyentes, muy buenos días.
Pues, Franklin, si le parece, comienzo por usted preguntándole cómo recibió esta decisión que revisa otra decisión que en su momento había sido desfavorable frente a sus pretensiones por parte de un tribunal. Ahora es la Corte Suprema, nada menos, la que les da la razón. ¿Qué punto resalta de esta decisión de la Corte, Franklin?
Muchas gracias, José Manuel. A ver, las organizaciones defensoras de derechos humanos, las víctimas de la violencia policial, los consultorios jurídicos de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Rosario, que somos en últimas las 49 accionantes de esta acción de tutela, pusimos en conocimiento de la Corte 6 situaciones que consideramos son patrones de conducta de la policía y del Estado colombiano en el tratamiento a la protesta social. Entre ellos tenemos, primero, una actitud constante de agresiones a la protesta pacífica. Segundo, una labor de estigmatización a la protesta. Tercero, la disolución arbitraria de las protestas. Cuarto, el uso de armas letales o potencialmente letales de manera antirreglamentaria. Quinto, las detenciones arbitrarias. Y sexto, los ataques a la prensa. Yo creo que todos en Colombia hemos visto lo que ha venido siendo lastimosamente ya común en las últimas protestas, y es una serie de desmanes de parte de las autoridades policiales en Colombia, que normalmente se escudan detrás del hecho de la existencia de actos vandálicos o de actos de violencia de algunos de los manifestantes, generalmente, y creo que en eso podríamos llegar a un consenso, por grupos minoritarios dentro de los manifestantes, pero que terminan luego en la disolución del conjunto de la protesta y en actuaciones desproporcionadas que atentan contra todas las personas que se encuentran protestando o incluso contra los transeúntes de algún lugar. La Corte un poco lo que hace es revisar esta situación y encuentra no solo 6 patrones como nosotros lo planteamos, sino 11 faltas concretas del Estado colombiano a la hora de garantizar el derecho a la protesta, que podría resumirla rápidamente para no abusar del tiempo. Lo primero es que no existe en Colombia una ley estatutaria sobre los alcances y límites de la acción estatal de la policía y del Estado para tratar la protesta pacífica. Lo segundo, y en efecto esto ha sido muy polémico, pero es bastante diciente, la Corte hace un examen de las actuaciones de la policía, no solo de noviembre, sino de otras actuaciones de las cuales tuvo conocimiento, examina videos, examina decisiones judiciales del Consejo de Estado y encuentra que el ESMAD amenaza la garantía a la protesta social y que su actuación supone una amenaza real y actual. Lo tercero es que la Corte encontró que, en efecto, el gobierno no mantuvo una postura neutral y garante frente a las protestas, y llamó la atención sobre algo, y es el Ejército de Colombia, que debería mantenerse aislado de todo el tratamiento de las protestas ciudadanas, comenzó a promover en noviembre del año anterior una postura política concreta del gobierno, que era el llamado no paro, avanzamos. Cuarto, existen estereotipos contra quienes disienten del gobierno o ejercitan protestas sociales. Quinto, se dan allanamientos irregulares en contra de quienes promueven las protestas. Recordemos que el año pasado, justo el día en que iniciaba el paro, se llevaron a cabo 27 allanamientos, de los cuales 23 fueron declarados ilegales. Sexto, hay una desatención a las convenciones de derechos humanos. Séptimo, hay una ausencia de vigilancia y control a la policía por parte del gobierno. Octavo, el SMAT no es capaz de garantizar el orden sin violar libertades. Noveno, no hay resultados verificables de los cursos y formación de derechos humanos. Décimo, hay un uso inadecuado de las figuras de detención arbitraria. Y por último, el gobierno colombiano, el Ministerio de Defensa, delegó ilegalmente en la policía la facultad de autorregular su uso de la fuerza, lo que a su vez puede estar ocasionando este tipo de situaciones. Y es ante esa cantidad de situaciones que la Corte examina que toma las decisiones que ustedes han comentado.
Muy bien, Franklin, tenemos varias preguntas aquí en la mesa de trabajo. Doctor Juan Manuel Charri, hay algunos oyentes que han planteado la idea de que suena extralimitación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia. ¿A usted le parece que se ajusta derecho, que puede dar las instrucciones que da la Corte y que ha resumido bien Franklin, o que en algunas de ellas puede haber una extralimitación con este fallo de tutela en segunda instancia, doctor Charri?
A ver, yo creo que la tutela adolece de faltas de técnica y de violaciones al estatuto de la acción de tutela. Por un lado, no se tuvo en cuenta que existían otros medios de defensa judicial. Si se critica el protocolo de la fuerza pública, lo que correspondía era el ejercicio de la acción de nulidad para esos protocolos. No estuvo clara la legitimación de los que ejercían la acción de tutela, ni estuvo claro los hechos, porque fue más un juicio de peligrosidad al SMAT. De manera general, se hicieron pronunciamientos sobre hechos superados, como es el 21 de noviembre, se dictaron órdenes de naturaleza general, para lo cual no es la acción de tutela. De manera que lo que hizo, a mi juicio, de manera equivocada y extralimitando lo que debe ser una acción de tutela, fue un juicio de peligrosidad al SMAT y dar órdenes al gobierno nacional de que se dictaran actos administrativos, fue un coadministrador que llega incluso a ponerle título al estatuto que debe expedir el gobierno nacional. De manera que, si bien pueden haber irregularidades, lo cierto es que la Corte va mucho más allá, hace un juicio generalizado y da órdenes para que se adopten estatutos generales en el uso de la fuerza y de las armas para disolver protestas. Llama la atención que no se hacen consideraciones de los derechos de los no manifestantes. Se parte del supuesto de que se protege la manifestación pacífica, pero se deja sin posibilidad de acción cuando la manifestación no es pacífica. Si bien el fallo dice que repudia los hechos de violencia y de vandalismo, pues limitar a la fuerza pública cuando tiene que enfrentar justamente esos hechos de violencia que todos hemos presenciado, que han sido realmente desproporcionados recientemente a raíz de excesos o de actos criticables de la policía que llevaron a la destrucción de más de 50 CAIs en Bogotá, pues tiene que haber posibilidad de reacción por parte de la policía, algo que el fallo omite por completo, y parte de supuestos que censuran a la fuerza pública rompe el principio de inocencia o la buena fe que debemos tener es las autoridades, y a partir de los hechos pasados construye la tesis de peligrosidad del SMAT.
Doctor Charri, bueno, entiendo algunos de sus argumentos, otros no tantos, pero, y quisiera preguntarles a los dos, si digamos en el contexto en general pedir una ley estatutaria o un estatuto para verificación y regulación de la verificación de la fuerza pública no es saltarse, digamos, el organismo que debería hacer esa regulación, que es el Congreso, es decir, no es pedir que el gobierno una cosa que no puede hacer, sino que la debería hacer el Congreso.
Franklin, comencemos con usted.
A ver, yo disiento respetuosamente de lo que ha planteado el doctor Charri. Creo que en el conjunto de la sentencia la Corte entra a hacer un análisis de varios temas. Lo primero de ellos es que hay un riesgo real. Yo creo que hay que recordar que esta tutela la interpusimos el 16 de diciembre. Y el 16 de diciembre no solo pusimos en conocimiento los hechos del paro del año de noviembre del año pasado, sino una serie de hechos en otras ciudades del país. Y tan real fue el riesgo que vimos cómo se concretó hace 2 semanas con los hechos de Bogotá. Yo quisiera citarle algunas cifras al doctor Charri. Mire, cuando nosotros interpusimos esta acción de tutela, se habían llevado a cabo en el año anterior 110 intervenciones agresivas en contra de protesta pacífica, registrado por el sistema de información de la campaña Defender la Libertad, un asunto de todos. A 30 de julio de este año, ese número aumentó a 293 agresiones a la protesta. Hablamos de más de 2.300 personas privadas de la libertad en Colombia, 1.600 de ellas en el marco del paro. Solamente hace una semana tuvimos más de 300 en Bogotá. Hablamos además de que sí hemos, las organizaciones de derechos humanos, los accionantes y otros, buscado medios para que jurídicamente o judicialmente se traten estos temas. Y sí se han buscado también alternativas en el Congreso. Y quisiera llamar la atención sobre lo que plantea la Corte sobre su competencia y sobre las órdenes que da. Primero, la Corte evaluó una serie de sentencias del Consejo de Estado, que no podemos olvidar, que esas sentencias a su vez ya habían emitido otras órdenes que se encuentran en total incumplimiento. Y es a partir de ahí que la Corte dice, sí, la tutela termina siendo un mecanismo idóneo, porque hay una amenaza real, todos lo hemos visto. Yo creo que no podemos un poco venderle el mensaje a los colombianos de que no está pasando algo que ya hemos visto todos y todas en medios de comunicación, y son los excesos de la policía en los últimos días. Además de eso, plantea de que no solo la amenaza es real, sino que los otros mecanismos no se han desarrollado suficientemente, no solamente a partir del incumplimiento de órdenes judiciales, sino que yo quisiera mencionar dos que quizás los oyentes deban conocer. Primero, en Colombia ya existe un borrador de ley estatutaria que contiene elementos relativos a las garantías a la protesta social. Y ha habido una negativa por parte del Congreso a discutir ese borrador que nace, ojo, de las obligaciones contraídas por el Estado en el Acuerdo de La Habana. Segundo, en Colombia existe un protocolo, es la resolución 1190 del Ministerio del Interior, es una resolución concertada entre el Estado colombiano y la sociedad civil para que el Estado lleve a cabo acciones de garantías a la protesta social. Y ese protocolo no se está cumpliendo en Colombia. El Ministerio del Interior ha sido enfático en señalar que no cuenta con las herramientas para llevar a cabo las órdenes o mejor las disposiciones de ese protocolo. Luego entonces, cuando existen actos administrativos que no se cumplen, iniciativas legislativas que son de obligación del Estado promover en el Congreso, y lastimosamente tenemos un Congreso que se encuentra en otro tipo de debates y no da solución a este tipo de temas centrales en el país. Y existe una amenaza cierta para los derechos de cientos, de miles de ciudadanos en Colombia, pues la tutela sí termina siendo un mecanismo idóneo para prevenir que hayan daños irremediables, que nada más y nada menos estamos hablando afectan a la vida, a la libertad, a la integridad personal y por supuesto a los derechos ligados a la protesta social, la reunión pacífica, el derecho a asociación y el derecho a la libertad de expresión. Nosotros creemos que, por supuesto, los argumentos de la Corte son totalmente válidos, pero además de ello, consideramos que un Estado social de derecho, independientemente de las consideraciones personales, seguramente jurídicas, que cada uno de nosotros podamos tener, lo que corresponde de ahora en adelante es que el gobierno cumpla con las disposiciones judiciales. De alguna forma es lo que procede en cualquier Estado de derecho, y recordamos que esta acción no tiene recursos, y la única posibilidad de que el Estado colombiano no cumpla con lo allí dispuesto es que eventualmente la Corte Constitucional seleccione para su revisión esta sentencia o este fallo de tutela y profiera órdenes diferentes.
Doctor Charri, al margen, digamos, de que si era el procedimiento o no, hay una realidad que es que sí se ha visto una sistematicidad en el uso de la violenta y en el uso de la violencia por parte del ESMAD en las protestas, porque con la mano en el corazón, le digo a usted, ¿no cree que es que estamos en una dialéctica, y en eso lo señala la Corte, en que por principio partimos de la base de que la protesta hay que criminalizarla? Es decir, si lo vemos en este fallo, el planteamiento que hacen los tutelantes es que desde el principio se dijo desde el gobierno que lo que había era una orquestación de un plan para tumbar a Duque. Es decir, desde el principio se partía de la base de una estigmatización de la protesta. ¿No cree que tenemos que salir de esa dialéctica de amigo-enemigo, izquierda-derecha, buenos y malos, amigos y enemigos de la paz? Porque eso es lo que ha llevado a estas circunstancias donde vemos el exceso y el abuso de la fuerza por parte del escuadrón del ESMAD cuando se trata de la protesta social.
María Elvira, yo estoy de acuerdo en que tenemos que superar esa dialéctica buenos, malos, paz, enemigos, etcétera. Pero justamente lo que ocurre aquí es eso. Tenemos solo una visión. Se está haciendo el análisis únicamente de un lado. Se está mirando el exceso policial. Poco se ha dicho, o nada, se ha dicho del exceso de los manifestantes, que se declaran totalmente irresponsables de los actos vandálicos y nos plantean el tema de minorías que destrozan la ciudad y las vidas. Mire, con el hecho reciente en que perdió la vida un ciudadano, la manifestación llevó a que más ciudadanos perdieran la vida. Yo no puedo entender un derecho a la protesta, que por un muerto se causan otras muertes. Y hay derechos involucrados no de miles ni de manifestantes, sino de millones de ciudadanos que queremos protesta y manifestación pública pacífica, y hemos visto reiteradamente que no ocurre. Entonces tenemos dos caras de la moneda. Unos manifestantes que bien o mal, ingenuamente o como se quiera llamar, terminan siendo utilizados o coexisten con actos de violencia que ponen en peligro los derechos de los demás. Que no se declaran ni colaboran ni quieren ser responsables de esos hechos de violencia, sino que los señalan como ajenos, pero que ocurren alrededor de esas marchas o que se infiltran en esas marchas. De manera que debe haber medidas para ambos, para que haya manifestación efectivamente pacífica y para que haya respeto por los derechos de los demás, los derechos de todos, porque hay personas que incluso llegan a perder la vida a causa de esas manifestaciones violentas. Qué bueno sería que nos pusiéramos de acuerdo en que no estamos enfrentados, sino que tenemos que sacar pues el país y la sociedad adelante, que está atravesando por una gravísima crisis. Pero acá lo que vemos es que las medidas, digamos, sanitarias, pues no se aplican a los manifestantes. Hay como un sesgo dialéctico de favorecer a un lado de la ecuación y de criticar al otro cuando realmente se tiene que hacer un análisis completo.
Ahora, doctores Charri y Castañeda, en su sentencia la Corte Constitucional dice que no existe, que hay un vacío legal en materia de regulación de la función de policía, que no hay una ley estatutaria que desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública, su direccionamiento centralizado o descentralizado, su naturaleza y el juzgamiento de sus conductas. ¿Es así? Es decir, doctor Charri, ¿no hay una ley de policía que diga qué puede hacer la policía, de quién depende y quién le da las órdenes en Colombia?
Bueno, yo diría que existe, por supuesto, un marco constitucional. Yo el tema legal no lo conozco en detalle, pero por supuesto que hay una jerarquía policial y está el rol de los alcaldes, que son la primera autoridad de policía de su jurisdicción. Pero mire lo curioso en este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los accionados es la alcaldía de Bogotá, respecto de la cual no se hace ninguna mención ni se pide ninguna orden. Entonces hay como un sesgo en el fallo, a mi juicio influido por los hechos recientes y las manifestaciones recientes a raíz de excesos de la policía, que se monta en ese discurso para hacerle un juicio de peligrosidad al ESMAD, cuando realmente lo que habría que hacer es ejercer acciones de nulidad. Mejor dicho, el escenario jurídico es otro y el escenario de las políticas públicas es otro, y no es una acción de tutela que, por excelencia, debe ser de naturaleza particular y no general.
Ahora, doctor Castañeda, no existe en Colombia una regulación completa, por debajo, digamos, de la constitucional que menciona el doctor Charri, para la policía en Colombia.
A ver, varias cosas. A ver, sí existe una legislación que es de 1992, pero a lo que hace referencia a la Sala Civil de la Corte es que, en efecto, lo relativo al uso de la fuerza, al uso de armamento potencialmente letal, a los comportamientos policiales, realmente se desarrolla a partir de resoluciones en las cuales el Ministerio de Defensa lo que ha hecho es que ha delegado a la propia policía para que ejerza una labor de autorregulación. ¿Qué ocurre? Que esta labor la Corte encuentra que ha sido insuficiente. Yo creo que, en efecto, lo que propone el doctor Charry de que hagamos un análisis de la situación, podríamos eventualmente hacerlo y podríamos preguntarnos si consideramos objetivamente que la autorregulación de la policía en virtud de esa delegación de funciones del Ministerio de Defensa en ejercicio de la Ley General de Policía de 1992 viene produciendo efectos positivos y deseados y en la práctica ha puesto límites concretos al accionar de la fuerza pública. Yo insisto en algo. Hemos visto cientos de videos últimamente en donde podemos detectar que nuestra policía tiene fallos que merecen ser ajustados y que claramente tal parece que esa labor de autorregulación que viene ejerciendo la policía ha sido insuficiente hasta el momento. Ahora bien, tratándose de la alcaldía de Bogotá, discúlpenme que quiera hacer rebatir algunas cosas que se han dicho acá. El fallo sí hace mención de la alcaldía, pero el fallo también lo que plantea es que esta es una situación generalizada a nivel nacional. Lo que viene ocurriendo en materia de violencia policial en el ejercicio de la protesta no puede circunscribirse única y exclusivamente a lo que vimos en Bogotá la semana anterior o lo que hemos visto en otras ciudades del país. En el fallo se analiza la situación de tres ciudades, se analizan una serie de antecedentes en otros lugares y lo que se dice es que de alguna forma las órdenes que habría que emitir superan la capacidad de cualquier alcalde en el manejo que tiene de la policía y en consecuencia va hacia las autoridades nacionales que sí tienen una serie de poderes y responsabilidades directas en esto y por eso le emite órdenes a las autoridades nacionales, porque de lo contrario tendría que emitir órdenes a 32 gobernadores, a 1.102 alcaldes, etcétera, etcétera, los cuales no estuvieron necesariamente vinculados en esta acción. Y por otro lado, creo que también merecemos los colombianos y colombianas hacer un proceso de reflexión con algo que plantea el doctor Charry, y es en efecto el ejercicio de la violencia por las distintas partes que actúan en una protesta social. Doctor Charry, yo lo invito realmente a que observe las manifestaciones que se han llevado a cabo y lo que va a encontrar es que mayoritariamente las manifestaciones en Colombia son pacíficas. Se convocan de manera pacífica. Y es cierto que existe un problema de infiltración de personas que ejercen violencia. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Justicia sobre este tema? Retoma las convenciones internacionales, y lo voy a poner con un ejemplo. Digamos que en la Plaza de Bolívar caben 30.000 personas. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez 30.000 personas ejerciendo violencia en la Plaza de Bolívar? No, lo que vamos a ver son 20, 30, 40 personas. ¿Qué dice la Corte sobre el tema? Que lastimosamente, para confrontar a ese grupo minoritario de personas que ejercen violencia, se le terminan violentando el derecho a quienes sí protestamos pacíficamente, a la mayoría de ciudadanos que estamos protestando en las calles pacíficamente. Y de alguna forma lo que hace la policía es que arremete contra todos los ciudadanos e impide que ejerzamos derechos que son fundamentales. La asociación, el derecho a reunión, la libertad de expresión, la participación política. Derechos incluso que no pueden suspenderse en estados de sitio ni ante cualquier tipo de situaciones excepcionales. En ese sentido, yo creo que lo importante ahora mismo es que podamos en efecto hacer una reflexión, sí, de rechazo absoluto al ejercicio de la violencia en la protesta, pero en particular debemos rechazar que los estamentos que han sido instituidos en democracia para garantizar el orden terminen ejerciendo violencia extrema, terminen conculcando derechos y terminen arrojando cifras de asesinados como las que estamos viendo. Totalmente de acuerdo, imposible que vayamos a protestar por una persona asesinada por la policía y resulten 13 más asesinadas. La pregunta es quién las asesina. Y lo que hemos visto de alguna forma es a la policía disparando contra sociedad civil, contra personas desarmadas, hechos que merecen investigación, pero que también merecen que se les ponga coto inmediato. Esto se trata de la defensa de la vida y de las libertades de la gente que en Colombia ejercita su derecho.
Pues don Franklin Castañeda, presidente de la campaña Defender la Libertad y una de las personas que presenta esta tutela que nos tiene hoy hablando y analizando, gracias por estar con nosotros en RCN Radio.
Muchas gracias a ustedes, José Manuel, por tenernos en cuenta.
Doctor Juan Manuel Charry, experto constitucionalista, muy interesantes miradas también que ha ofrecido a los oyentes de RCN Radio, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias, feliz día para todos.
Pues con ambos hicimos este análisis, Juan Manuel, a propósito de una sentencia polémica, claro está, histórica dirían otros, y que va a tener unas implicaciones profundas de aquí en adelante, porque como recordaba Franklin, evidentemente aquí al gobierno nacional en particular y al Congreso también no le queda de otra que acatar lo dispuesto y esperar a que eventualmente la Corte Constitucional seleccionara esta tutela para fijar sus propios parámetros constitucionales al respecto.
Ahora, interesantes los argumentos de cada uno de los participantes en esta charla, manera de debate, José Manuel y compañeros. Por ejemplo, destacar de Franklin, por supuesto, de Franklin Castañeda, digamos, la vocación que existe para defender ese derecho legítimo a la protesta a pesar de la presencia de los vándalos, ¿verdad? Que son evidentemente la minoría que termina infiltrándose en esas manifestaciones y termina alertando toda la situación, toda la escena termina alertada, intervenida a manera de incordio, y a partir de allí se empiezan a presentar las dificultades. Pero también me parece muy interesante lo que ha dicho Juan Manuel Charri sobre cierto sesgo que advierte él en este fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque no es tan enérgico, por ponerlo en esas palabras más sencillas, este pronunciamiento de la Corte en relación con aquellos que se ven afectados también por esos violentos, por esos vándalos. Y además insiste en que no es la Corte la que está llamada a dar ese tipo de instrucciones o de órdenes mediante un fallo de tutela en relación con este tipo de manifestaciones. Digamos, una suerte de argumentación que es muchísimo más amplia, pero esos dos detalles en particular me llamaron la atención.
Hay un punto muy importante allí, es que la Corte Suprema en su tutela, en esta tutela de derechos, no se refiere a la protesta que no es pacífica, se refiere únicamente a la protesta pacífica, y eso muestra, digamos, que esa separación entre lo que es la comisión de un crimen en medio de las protestas o de múltiples crímenes, pues ya está separado en el fallo. Yo señalaría además que este es un fallo que va a significar una reducción muy importante de las tensiones que hay en este momento en las calles en Colombia en la protesta pacífica. Tensiones que se derivan en gran parte de la actitud y de las acciones que tiene la Policía Nacional en esa protesta, los encallejonamientos, el hecho de que obstruya el paso de las personas. Muchas veces ese es el elemento que desata esas confrontaciones entre la fuerza pública y los protestantes, que derivan muchas otras veces en violencia. Yo creo que esto va a servir mucho en el corto plazo para desescalar esa confrontación. Es una buena noticia en ese sentido. Y además, pues pone el Congreso a legislar en algo en lo que ha sido moroso. Digamos, si la Corte Suprema pone al Congreso a legislar, es porque ha sido moroso, porque no lo ha hecho.
Sí, a mí me parece que destacable de todo lo del fallo de la Corte Suprema es que confirma que los ciudadanos tienen derecho a la protesta y protege ese derecho. Y en cuanto al sesgo que señala los dos Juan Manueles, tanto Juan Manuel Lecha, el doctor Juan Manuel Charri, como nuestro compañero Juan Manuel, también la tutela se deriva de ese sesgo que hubo, porque acuérdese que la tutela está restringida a los hechos del 2019 y a asesinatos de estudiantes en el 2005 y el 2006, y allanamientos que fueron después declarados irregulares por los jueces. Ahí lo que está señalando es que hubo un sesgo del gobierno que desde el comienzo mismo criminalizó la protesta cuando dijo que lo que había era un plan para tumbar a Duque, y como señalaba el doctor Castañeda, el ejército intervino diciendo con un eslogan, el gobierno y el ejército tenían un eslogan que es no paramos, avanzamos. Entonces, de sesgo a sesgo, diría yo, pero insisto, me parece que lo más importante es confirmar que los ciudadanos tienen derecho a la protesta pacífica, y que se protege el derecho, que se prohíbe el uso de escopetas calibre 12, y en el fondo lo que dicen en general todos ustedes es que es un llamado también a la reflexión, y eso lo dice la Corte en el fallo, a que tenemos que salir de esa dinámica de amigos enemigos, de que todo el... A mí me sorprende, y me extiendo un poquito, en que muchos de los juristas que han intervenido estos días en el debate dicen que cuando ellos salen a las protestas no hay violencia. y como estigmatizando que los que protestan en contra de lo establecido, digámoslo así, son violentos per se. Entonces me parece que tenemos que salir de esa dialéctica, que no somos, que este país no está dividido en buenos y malos, en izquierda y derecha, en amigos y enemigos de la paz, sino que hay unas situaciones que ameritan y que permiten que la gente se manifieste y manifieste sus inconformidades, que lo pueda hacer de manera pacífica y que encuentre en la policía una fuerza que lo acompaña en ese ejercicio y que tiene un escuadrón que, en caso de que ese ejercicio se salga de los límites, porque hay quienes aprovechan esa protesta para hacer violencia, pues es a ellos a quienes va dirigido la violencia, una violencia dirigida específicamente a quienes alteran el orden y no indiscriminadamente a quienes protestan.
En RCN Radio, todas las voces y todas las opiniones y el análisis sobre una de las noticias del día, cuando son las 7 de la mañana, 36 minutos.